Bienvenidos todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar de regreso, como les comentaba. Vuelvo a repetir un gran saludo desde la localidad de Yung, Uruguay, para todos los hermanos. De verdad que una de las cosas que comentábamos en general, los que fuimos y tuvimos el privilegio de estar allá, es que nos hubiese gustado que todos ustedes hubieran conocido a los hermanos, ¿no es cierto? Es muy importante entender que el Señor tiene remanentes fieles en la misma perspectiva. Uno diría, ¿por qué no podría haber sido cerca de acá? El Señor hace como quiere, imagínense ustedes. ¿Cuántos kilómetros serán de Santiago y Yung? Bastantes kilómetros. Y ahí está una asamblea local creciendo en la misma perspectiva, las mismas convicciones, el mismo sentir, hermano, y que uno se viene alentado, y ellos también quedaron muy animados, alentados a seguir batallando. Y de la misma forma, como siempre vamos nuestros hermanos en Temuco, en Yungay, que el Señor nos ayude a compenetrarnos más y estrechar más los lazos de comunión, porque nos necesitamos los hermanos. Nosotros no podemos prescindir del apoyo de hermanos de otros lugares. Las iglesias locales necesitan estar en comunión, alentarse, comunicarse, que el Señor nos ayude en eso. Así que ahí tendremos la oportunidad después de poder tener un breve resumen de fotos y algún video, ¿cierto? Para que de alguna manera entregarles, compartirles la bonita experiencia que vivimos. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ir a lo nuestro, directo al tema que estamos abordando ya hace varias semanas. Le agradezco al Señor por la semana pasada, nuestro hermano César, que estuvo dirigiendo el estudio, y eso es muy bueno, tener esa multiplicidad de dones en la iglesia para poder también cumplir otras funciones, ¿cierto? Otras actividades. Así que agradecido del Señor por eso también. Estamos estudiando, como ustedes muy bien saben, los días domingos en la mañana, el carácter de los hombres, de la humanidad, del último tiempo. Tan importante el tema porque debemos nosotros discernir los tiempos, como lo hemos dicho, entender los tiempos. Una de los temas que vamos a tratar Dios mediante en la conferencia de Temuco del 12 de agosto, que espero que podamos ir la mayor cantidad de hermanos a apoyar esa iniciativa que se nos ha puesto en nuestros corazones, es precisamente entender los tiempos. Básicamente son dos temas, como ustedes ya lo han visto. Uno, la importancia del estudio de las últimas cosas en la predicación del Evangelio, lo que se conoce como escatología, ¿no es cierto? El estudio de las últimas cosas. Esa va a ser una de las temáticas que se van a plantear allá. Y número dos, básicamente entender los tiempos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos entrega como referencias claras. Y en esta oportunidad, en el estudio que estamos desarrollando los domingos en la mañana, estamos basados en 2 Timoteo, capítulo número 3, como usted bien sabe, que son la característica, ¿ya?, de la humanidad, de la sociedad, incluyendo la iglesia, permítame repetir, incluyendo la iglesia del último tiempo. Nosotros jamás debemos separar lo que es la sociedad de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces lo he repetido muchas veces y hasta a veces me siento majadero. Estamos en los días de la iglesia de la Odisea, como lo dice Apocalipsis capítulo 3. Y esa iglesia refleja calcadamente la característica de la sociedad de la Odisea. La Odisea era una localidad de Asia Menor, lo que actualmente se conoce como Turquía. Y resulta que las características que tenía esa sociedad industrializada, próspera, también afectaba a la iglesia, la cristiandad, sea nominal o sean remanentes que estaban por ahí. Lo que debemos entender es que estamos cruzando un tiempo difícil y las características de los hombres, de la humanidad del último tiempo, también nos afectan. Por eso que cuando partimos este estudio dijimos, no podemos partir de la puerta hacia afuera, sino de lo más profundo de nuestro corazón, porque aún siendo creyentes, en ti y en mí aún mora el pecado. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, lo dice el apóstol Pablo, que todavía mora el pecado. Por eso debemos cuidarnos de nosotros mismos. Es muy importante considerar uno de nuestros principales enemigos, nosotros mismos. Entonces, como dice ahí en 2 Timoteo capítulo número 3, También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos finales son los tiempos que comprenden desde la primera venida de Cristo hacia la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos transitando esta recta, por decirlo así, del último tiempo. Y estamos esperando el término del último tiempo, como lo recordábamos, que marca, cierto, el término de un tiempo, y el acontecimiento será la segunda venida de Cristo. Ahora, los tiempos finales tendrán una característica global. Tiempos peligrosos, difíciles, como ya lo dijimos, feroces, fieros. Y usted dirá, bueno, yo no veo que sean tan difíciles como lo dice el hermano, lo dice tal predicador. Porque uno sale a la calle y, por ejemplo, estamos aquí hablando con puerta abierta. No tenemos persecución como ocurría en el primer siglo. ¿Se acuerda? En el primer siglo los cristianos se tenían que reunir entre las catacumbas, ¿cierto? En las cloacas. Ahí tenían que reunirse los creyentes porque eran ferozmente perseguidos. Y por eso que algunos interpretan que todo este lenguaje era, escúcheme bien, exclusivamente para el primer siglo, pero no para nosotros. ¿Será eso tan así? ¿Saben, hermano? El que ahora tengamos una aparente paz, una aparente bonanza, una aparente unidad y, como se dice, un aparente avivamiento de las iglesias, no quiere decir que los tiempos dejan de ser feroces, difíciles y peligrosos. Hay más peligro en el engaño que en las cosas evidentes. Acuérdense que el apóstol Pablo le decía a los colosenses, mirad, esa palabra mirad significa estar atento, tengan cuidado, de las huecas sutilezas. No solamente las grandes herejías que son evidentes, sino que las huecas sutilezas son las más peligrosas, hermano. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos feroces, kalepos, como lo decíamos en el término griego, que significa fieros, feroces, peligrosos, difíciles. El apóstol Pablo lo refuerza en muchos pasajes, dice ahí, el Espíritu dice claramente que en los posteros días vendrán tiempos en que, ¿no es cierto?, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias ideas, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, dice. Es el llamado a la iglesia. Debemos nosotros mantenernos fieles a la palabra de Dios. También dice Pablo, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán en el postrer tiempo, escuchando aquí espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Puede creer, hermanos, que en medio del seno de la iglesia de Cristo se están moviendo doctrinas de demonios? Sí, eso es lo que está ocurriendo. Tenemos que estar muy sintonizados con la palabra para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora, en el versículo número 2 de 2 Timoteo capítulo 3, comienza a describir en detalle la característica que va a ser maximizada en el último tiempo. Los hombres van a exhibir más y más estas características. Y sabes que uno, entre más estudia, uno las va viendo con mayor nitidez en la sociedad, en lo secular, pero también dentro de la iglesia.
Sí.
Y lo primero que estuvimos abordando, y estaba pensando seriamente que si vamos a este ritmo, no sé cuándo va a terminar este estudio. Pero solamente el término amadores de sí mismo, creo que lo hemos tratado como 3 reuniones. Así que vamos a tratar de un poco de acelerar, pero sin descuidar también. Muy bien, amadores de sí mismo, ya lo estuvimos viendo, hombres que se aman a sí mismo, el término griego ya sugiere esta idea, filautos que se exhiben, que se consideran a sí mismos, tiempos de títulos de libros como autoayuda, ¿cierto? Como autoconfrontación, autosuficiencia. El prefijo auto es el mismo prefijo que aparece en el griego, a sí mismo. El primer ser de la creación de Dios que se miró a sí mismo y se apreció a sí mismo y se amó a sí mismo, ¿quién fue? Satanás, el diablo. Su hermosura lo arruinó. El amor al espejo, el amor a lo que él era, a su autocontemplación. Hermanos, entre más nos miramos nosotros, sin mirar las Escrituras, nos vamos arruinando. La vanidad, la levadura, todo lo que llevamos dentro, comienza a fermentar y nos va llevando hacia una ruina. Por eso es importante que el creyente se refleje en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que en todo lo que hagamos, sea secular o en la iglesia, no nos llevemos nosotros o no procuremos llevarnos la gloria, sino que sea el Señor en todo glorificado. Y el Señor da más gracia aquí, a los humildes, a los que realmente reconocen que no tenemos ningún mérito, pero resiste, dice el Señor, a los soberbios, a los que tienen esa capacidad de mirarse a sí mismo y determinar todas las cosas a sí mismo. Por lo tanto, el término amadores de sí mismo nos ha dicho mucho. La Biblia nos enseña con abundancia que es necesario menguar, que debemos negarnos nosotros mismos, que debamos tomar la cruz cada día y seguirle a Él. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas capítulo 2, verso 20. También nos dice la Escritura que no seamos competentes por nosotros mismos, que somos vasos de barro, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha abundancia y hay muchos pasajes que nos enseñan a morir, a no confiar en nosotros mismos. Muy bien, el segundo término que vamos a analizar ahora es avaros. Dice capítulo número 3 de 2 Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y el siguiente es avaros. Como lo decíamos en un inicio, hermanos, estos pecados, porque en definitiva son pecados, no moran fuera de la iglesia, moran en lo más profundo de cada uno de nosotros. Ya el Señor lo dijo con tanta claridad, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca, es decir, desde el corazón del hombre. Esto no es un problema de actitud corporal o de, por decir así, de disfraz, ¿ya? Acuérdense que los fariseos se disfrazaban como hombres pulcros, como hombres de piedad, pero el Señor los trató muy duro, ¿se acuerdan? Ustedes por fuera se ven espléndido, hermoso, el problema es por dentro. El mensaje de Cristo básicamente apunta al corazón, no apunta a lo exterior. La palabra de Dios es una espada que... ¿Cuál es la dirección de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? La dirección es una sola, el objetivo es uno solo, partir el corazón. A él no le interesa raspar lo externo o modificar lo externo. Ciertamente es modificado, pero cuando previamente lo interno ha sido impactado por la espada del Espíritu. La religión solamente puede hacer lo que ha hecho siempre, disfrazar al hombre de piadoso. Le pone vestiduras especiales, le pone un lenguaje especial, le pone adornos, atavíos, más la religión no puede hacer algo que hace solamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo, cambiar el corazón del hombre, impactar. La palabra de Dios ha llegado a nuestra vida, ha impactado nuestro corazón, lo ha partido, lo ha compungido, pero aún en nosotros hay un vestigio de qué, hermanos, de pecado. Y ese pecado está ahí. Y por eso las exhortaciones apostólicas a hacer morir lo terrenal, a cuidarnos a nosotros mismos, hacer morir el viejo hombre, la vieja naturaleza, porque ese viejo hombre, esa vieja naturaleza es enemigo acérrimo de Dios y de su voluntad. Necesitamos morir y tenerlo ahí. ¿Se acuerdan lo que decía el proverbio? Sobre toda cosa vigilada, vigila, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Bien, entendiendo eso, hermano, vamos a analizar esta segunda palabra o esta segunda característica pecaminosa de los hombres del último tiempo, donde nos incluimos todos, que es la avaricia. ¿Sabes? El término original es interesante. En la Biblia aparecen varios conceptos de avaricia, pero todos tienen una característica especial. Por lo tanto, hay que analizarlos de manera individual para complementar cada término. En este pasaje de 2 Timoteo, la palabra avaricia directamente es filarguros, que significa directamente amadores del dinero. Es decir, es interesante en la etimología, la palabra original es plata, que en inglés se traduce como silver. Es el metal precioso. Es decir, el hombre ama el dinero. Nosotros tenemos una inclinación inherente a amar el dinero. Ninguno de nosotros puede excluirse. Yo no tengo ese problema, dice alguno. No, todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, estamos en tiempos de amadores del dinero. Primero era amadores de sí mismo y segundo, amadores del dinero. El dinero nos guiña el ojito así y nos da no sé qué, despojarnos del dinero. Preferimos pasar necesidades que tocar algún Arturo Prat que está peinadito ahí, ya guardadito ahí en las cajitas. Miren, yo les decía que habían tres conceptos básicamente de avaricia. Primero, amor al dinero, filarguros en griego, amor a la plata, ¿cierto?, al metal precioso. Segundo, avaricia en querer tener más de lo que tenemos, insatisfacción de lo que el Señor nos ha dado y queremos reemplazar y queremos cambiar y cambiar porque queremos tener más. Ya vamos a balancear esto, porque no quiere decir que si usted quiere cambiar, no sé, un sillón que ya se le salió el resorte para afuera, no, el hermano dijo que eso es avaricia. No, eso no tiene nada que ver, hay que balancear y equilibrar las cosas, ¿me entienden? Ya lo vamos a hablar. Entonces ese término es interesante, que es en el original es pleonexia, es decir, querer tener más y más. Y el tercer concepto de avaricia es la codicia, epitumia, en griego, que significa, mire qué interesante, codicia viene de más allá de un codo. Nosotros tenemos una medida de aquí, bueno, cual más, cual menos, ¿cierto? Una medida en un codo. De hecho, el codo se usaba para medir. Entonces, cuando usted quería ir más allá de un codo, más allá de una medida, se toma de la idea de aquel que tenía a cargo alguna finanza y metía más allá el brazo. Es decir, un deseo ilegítimo de tener algo. Ya pasa la ilegitimidad de querer tener algo. Porque usted, en justa medida, puede querer tener algo. Pero si lo logra o lo quiere lograr de manera ilegítima, está cayendo en la codicia. Es decir, yendo más allá de una medida legítima. ¿Se entiende? De modo que tenemos en este concepto avaricia, interesante para analizarnos, el concepto de amor al dinero, de querer tener más y de querer ilegítimamente querer, ¿no es cierto?, tener más. Yo me llevaba una sorpresa estudiando este tema, observando a Satanás el diablo. Mire, vamos a Ezequiel 28, porque nosotros hablamos de Satanás el diablo, recuerden que él es el que inyectó el veneno de la serpiente en la humanidad. Nuestras venas, hermanos, tienen un componente pecaminoso, que es la toxina de la serpiente. Gracias al Señor que él nos ha dado un antídoto. Como decía un predicador, la sangre de Cristo es una medicina, pero también es un detergente. Medicina que nos sana y detergente que nos lava, que nos limpia. Gracias al Señor, hermano.
Sí, amén.
Porque si no fuera por la sangre de Cristo, nosotros seguimos nuestro rumbo en el cielo. No hay escapatoria. Satanás representa en su característica de su caída todas las aristas del pecado que todavía mora en nosotros. Ya lo dijimos, amador de sí mismo, Satanás fue el primero que se amó a sí mismo. El primer amante del espejo. Segundo, el primer avaro de la historia. Y usted dirá, ¿dónde sale eso? Mire, es interesante lo que dice Ezequiel 28, versículo 16. Ezequiel 28, verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿A qué se referirá con esta palabra contrataciones? Nosotros a lo mejor lo pasábamos por alto. Esta palabra en hebreo puede traducirse como riquezas, como negocios, como mercancía, como tráfico. Es tan interesante este lenguaje, porque una vez al Señor le decían que era imposible que un rico entrara en el reino de los cielos. Y el Señor dijo, para Dios no hay nada
imposible.
No hay nada imposible. Pero él decía, en una figura ilustrativa, decía, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso tiene una interpretación histórico-cultural. ¿Se acuerdan? La ciudad de Jerusalén era una ciudad amurallada y tenía varios accesos, entre los cuales estaba el ojo de la aguja, que era una puerta muy pequeña. Y cuando venía el mercader, aquel que, así como estamos leyendo en Ezequiel, tenía una multitud de contrataciones de negocio, de tráfico, de mercadería, imagínense, venía con un container arriba del camello, estoy exagerando, ¿ya? Un suculento negocio. Venía en el camello y venía en la caravana, porque ojo, era imposible que un mercader anduviera solo en el desierto, ¿sabía usted? Culturalmente históricamente indican que los ladrones asaltaban a todos los que transitaban en lugares terribles, ahí desérticos. Estaban ahí. Así que de ninguna forma podemos decir antes no existía la delincuencia. Siempre existió la delincuencia. Bueno, uno se puede apasionar viendo este tema, pero ahí tenemos el caso de, creo que es Lucas 10 cuando habla de la parábola del buen samaritano, donde el hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ¿quiénes? De ladrones. Entonces venían los mercaderes con sus camellos cargados de mercadería, de posesiones, y para entrar en la ciudad, que es una tipología de entrar en el reino de los cielos, acuérdense que Jerusalén es un tipo de la ciudad santa, nosotros vamos a la ciudad celestial, ¿cierto? A la Jerusalén celestial. Ese rico tenía que bajarse primero del camello y tenía que descargar el camello para que el camello se agachara y pudiera entrar por el ojo de la aguja. Muy difícil la actitud, hermano, de despojarse. Así que seguía por otro rumbo, de manera de entrar por la puerta ancha y espaciosa. Pero gracias al Señor que Él nos ha hecho entrar por su voluntad por la puerta angosta, ¿cierto? Estrecha. Gloria a Dios por eso. Entonces volvamos a Ezequiel 28. La multitud del negocio, de la mercancía, de las riquezas, del amor, de la inclinación inherente de Satanás es lo que lo llevó también a la ruina. No solamente contemplarse a sí mismo, sino que también de su confianza en las riquezas. Eso es lo que Dios está tratando en esta hora con un mundo que tiene esta característica de avaricia. Volvamos al pasaje de 2 Timoteo. Bien, ya tenemos claro que esta palabra original tiene varias acepciones en las escrituras. Amor al dinero, querer tener más, o codicia, deseo ilegítimo de tener algo. Qué mejor ejemplo que Satanás mismo. Vamos, por favor, en este tema, cierto término que estamos analizando, a observar Lucas capítulo 16, por favor. Lucas 16. Lucas 16, 13 al 16. Lucas capítulo 16, verso 13, dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Miren lo que dice, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendo pasaje, hermano. ¿Quién dijo que las escrituras eran políticamente correctas? Fuerte, lacerante. Bien, el Señor en este capítulo 16, si usted lo lee en calma, está poniendo una parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo que hizo mal uso de los bienes que su amo le había confiado. Y después, cuando el amo se entera de lo que estaba haciendo este mayordomo, lo destituye de su cargo porque se entera de que había hecho mal uso. Y el amo prácticamente lo sentenció. El cargo estaba ahí listo para ser, este caso, el mayordomo destituido. Y el mayordomo empezó a pensar: ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo este problema? Y empieza a llegar a un arreglo ilegítimo con aquellos que le debían al amo. Bueno, ahí hay una historia muy interesante que usted tiene que analizarla con mucho cuidado, porque el Señor alaba, en cierto modo, le atribuye un mérito a la sagacidad del mayordomo. Y lo aplica a lo poco sagaz que somos nosotros con las cosas que el Señor nos ha dado, ¿ya? Para la gloria de Dios, ciertamente. Pero no nos vamos a meter en el análisis de la mayordomo infiel, porque creo que culminaríamos en la reunión en eso. Tiene muchos detalles. Pero si usted lo lee en casa, recuerde que el Señor le atribuye mérito no a la ilegalidad del acto del mayordomo, porque Por ejemplo, le decía a uno, ¿cuánto le debe a mi amo? 100 barriles de aceite, listo, anote ahí 50 y listo, y quedamos listos. Sin vergüenza, hermano. Esa es la palabra, sin vergüenza. Pero el Señor no le da crédito a la sinvergüenzura del mayordomo, a la ilegitimidad del mayordomo, sino a la sagacidad de él, para aplicarla en términos cristianos, de los hijos de luz. Bueno, en este lenguaje, los fariseos lo miraban a él y se reían. Se burlaban de él, dice el texto. ¿Y sabe por qué se burlaban de él? Porque ellos manejaban muchas finanzas. ¿Sabe? Una de las características de los fariseos era que ellos confiaban de que Dios estaba detrás de ellos, o que estaba, por decir así, apoyándolos o avalándolos, ¿cierto? Por el éxito financiero. ¿No le parece similar a lo que está ocurriendo hoy día? Hermanos, el Señor jamás nos garantizó éxito financiero, por más fiel que seamos al Señor. Él nos enseña en una forma general que nada nos faltará, que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Pablo decía, sé vivir en escasez y también en holgura. El proverbio, ¿qué es lo que dice? No me des más de lo que necesito. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es tan defectuoso que si nos da más de lo que necesitamos, pronto se va a olvidar de Dios. Pero tampoco dice, advierte, ¿no es cierto?, no me des menos de lo que necesito, para no entrar en robos y ilegitimidades para blasfemar tu nombre. Dame del pan necesario. Esa es la receta, por decir así. No obstante, los religiosos ya de esa época confiaban en que Dios estaba con ellos y se enseguecían de que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque eran prósperos financieramente. Entonces decían, se burlaban de él. Ahí, si usted ve en el original, dice que movían la nariz. Era una expresión de decir, una cosa así, ¿qué sabe este? Si este nunca ha estado en la cátedra de Moisés, no tiene letra, no tiene academia, ¿qué viene a enseñarme acá? ¿Se acuerda cómo le decían en Juan 7? ¿Cómo enseña este si no ha estudiado? Bueno, era el Hijo de Dios, hermano. Era Dios mismo. Tenía toda la autoridad para enseñar. Pero ellos, que confiaban en su propia justicia y confiaban en su propio estatus religioso, decían, ¿cómo Dios no va a estar con nosotros si yo estoy viviendo en prosperidad? Por eso, amado hermano, hermana, cuando tengas problemas económicos, nunca dudes de que Dios no está contigo. Eso no es una regla, eso lo han impuesto las religiones. Entonces, cuando los fariseos escucharon al Señor, dice acá, versículo 14, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros. Este término avaro es filarguros, es decir, amaban el dinero. Y se burlaban de él, hacían mofa de él. Y el Señor en el versículo 15 les dice, vosotros son los que se justifican a sí mismos. ¿Ya? Ellos descansaban en sus propias justicias. Y ellos proyectaban una imagen sublime frente a los demás. Los adoraba la gente, los aplaudían, dice el texto. Y usted se da cuenta que la religión siempre ha sido así. La gente busca las religiones y descansa en las religiones porque dice, miren los que nos dirigen, son gente preparada, gente que tiene la evidencia de que Dios está con ellos. Pero el Señor dice, lo que para el hombre parece sublime, para él es abominación. Esto nos enseña, hermano, que las buenas obras fuera de Cristo, siempre para el Señor han sido como trapos de inmundicia, como abominación. Lo interesante es resaltar lo siguiente, que los fariseos confiaban en sus riquezas. No confiaban en Dios, confiaban en su cuenta corriente, en sus ahorros, en sus, lo vamos a decir en términos muy chilenos, en sus chanchitos. Que el Señor nos ayuda a no confiar en los chanchitos, sino que confiar en el Señor. Entonces era la garantía de que Dios estaba de su parte, era la garantía de que Dios les respaldaba. ¿Por qué? Porque tenían éxito financiero. Que es totalmente lo contrario, ya lo vamos a ver, que es lo que se enseña hoy día. Estamos en tiempo en que se induce a la gente a amar el dinero. Vamos a ver casos concretos. Mire, veamos lo que dice ahí, por favor, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 19. Mateo capítulo 6, verso 19. El contexto, el sermón del monte. Dice así, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Primera cosa, hermanos, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? La pregunta. Partimos de la base y repito nuevamente que todos tenemos una inclinación inherente hacia el mal, en la concupiscencia que mora en nosotros. Santiago dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y en esa concupiscencia ciertamente mora la avaricia, el amor al masari, al billete. Cuando nosotros ponemos todo, hermano, en nuestro tesoro, y nuestro corazón pervertido, todavía engañoso, se inclina hacia ese tesoro, nosotros vamos a caminar en pos de ese tesoro. Por eso que el Señor nos dice algo muy ilustrativo, muy claro, muy directo. No pongan su corazón en las riquezas, en las posesiones, porque ahí se va a inclinar el corazón y van a trabajar para eso y van a pensar para eso. Lo que está pasando con la iglesia de hoy en día es prácticamente eso. Ha puesto su confianza en las posesiones, en las riquezas, y su necio corazón, como el tuyo y como el mío, se ha inclinado a ese tesoro. Pero Él dice que hagamos tesoro, ¿dónde? En el cielo, en lo eterno, no en lo temporal. A veces ocurre, hermanos, que pasa, vamos cruzando por ahí, viene una persona y dice, ¿tiene lista, solucionado su problema de entierro? Y lo ofrecen ahí, ¿sabes? No sé ni cómo vivir, no estoy para pensar cómo me voy a morir. Hay un dicho muy chileno que es, yo soy el conde Javier Humberto, no tengo dónde caerme muerto. Esa es la verdad. Mire, lo digo acá porque puede haber hermanos que ya tienen su tumba lista, bien, previsores, responsables, está correcto, no estoy diciendo eso que es incorrecto. Lo que estoy diciendo es que nuestro corazón no esté puesto en este mundo. Vaya, donde le pongan su cuerpo, entre más tierra mejor. Ya algunos se preocupan, hermano, ¿me puedo incinerar? El problema no es incinerarse o no, el problema es cuáles son las motivaciones por el cual quiere incinerarse. Si al final el cuerpo no sirve para nada. El Señor dijo, las tumbas están llenas de huesos y de toda inmundicia. Entonces, ¿a dónde queremos apuntar? Que podamos, hermanos, todos, en este tiempo en que hay hombres amadores del dinero, de las riquezas, de querer tener más y más, y de una insatisfacción constante con lo que Dios nos ha dado, de proyectarnos más hacia lo celestial, para que nuestro corazón se proyecte hacia allá. Ahora hay una garantía, que en el cielo no hay polillas. ¿Cuántas veces a ustedes se le ha carcomido el chaleco que tanto quería? O los chalecos, o los pantalones, porque a veces a usted no le faltan días para ocupar la ropa que tiene. Esto nos llega a todo, hermano. Y la polilla hace su trabajo y me voy a poner esa chaleca que la tengo guardada de meses y está carcomida por la polilla. Bueno, en el cielo no va a haber polilla. Segundo, el orín. Una vez un hermano decía el orín, ¿cierto? ¿Me acuerdo? Ya sabía que me iba a decir. El orín es la oxidación, es la corrosión. A veces nosotros compramos mercadería para como que va a venir una hecatombe nuclear, hermano. Y usted se mete a la despensa y está todo vencido, está todo dañado por el orín. ¿Qué pasa ahí en nuestra vida? ¿Está correcto eso? Manténme del pan necesario, no para dos años. Son cosas prácticas, hermanos, que nos sirven en la vida diaria. ¿Qué tal si mejor, como el Señor nos enseña en la distribución del maná, Porque el corazón del hombre era así. Caía el maná y quien recogía mejor se aseguraba. Pero el Señor permitió que el maná no durara muchos días. Entonces tenía que obligadamente compartirlo. ¿Por qué? Porque el orín lo corrompía, lo dañaba. Segunda enseñanza. Tercero, en el cielo no hay orín, en el cielo no hay ladrones. Así que se descarta la idea de un San Pedro con un manojo de llaves, ¿se acuerdan? Las llaves son para los candados. En el cielo no hay ladrón, así que no necesitamos candado. ¿Se da cuenta que la figura de la caricatura también se desmorona? Bien, nosotros a veces, el Señor permite muchas veces cosas que uno dice, ¿por qué, Señor? Que nos robe. Quizás nuestro corazón estuvo puesto ahí. En lugar de decir, ¿por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Entonces todas estas cosas son prácticas. Ahora vamos a la parte de principio. En el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Señores como amo. Uno es nuestro Dios. ¿Y el otro señor quién será? Mamón. Mamón es un término arameo del Dios de las riquezas, de aquel que tenía la custodia de las posesiones, del dinero, de las riquezas. Entonces aquellos que confiaban en Mamón y confiaban en Dios hacían una mixtura que el Señor dice, esto no puede ser. No puedes tener confianza en Dios y paralelamente tener confianza en el Dios Mamón, en el Dios de las riquezas. También está el Dios griego Pluto. ¿Se acuerda de Pluto? ¿Usted se acuerda del perro Pluto? Pero Pluto era un dios, el dios de los ricos. De ahí viene el término plutocracia, ¿ya? El gobierno de los plutócratas, es decir, los que tienen el billete. Ellos confiaban en Pluto, confiaban, usted se ríe por Pluto, ¿eh? Confiaban en Mamón. ¿Por qué? Porque era el que nos suministraba los bienes. Normalmente el creyente piensa que ser cristiano hay una división, las cosas espirituales por acá y las cosas materiales por acá. Pero el Señor es Señor de todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica para nosotros respecto a este punto? Primero, que no debemos confiar en las riquezas. No debemos confiar en que si el Señor nos está prosperando o si tenemos prosperidad, es porque Dios está con nosotros, respaldándonos. Ahí usted ve cuántos que han muerto tapizados en dinero, Rockefeller, ¿cierto? Hace poco murió Rockefeller, el mismo Lutzig, ¿cierto? Uno que murió hace un par de años. Bueno, tapizado en dinero. Ellos no tienen baño en la casa, ¿no ve que no tienen necesidades? Eso es para que despierte y me siga. Entonces, hermano, la confianza en las posesiones económicas, en la riqueza. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿En el Salmo 23 o en mi cuenta corriente? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová, mi pastor, nada me faltará. Pero de repente uno dice, es fácil predicar sobre el Salmo 23 mientras tengo yo una suculenta cuenta corriente. Y tengo un chanchito que ya ni pestañea porque está lleno de dinero. Yo confío en el Señor. Y el colchón está esperándole. Muy difícil, decía el predicador, hablar del Salmo 23 cuando no tienes trabajo, cuando tienes problema económico. El trabajo escasea, pero las deudas no escasean. Que el Señor nos ayude, hermanos. Lo que estamos diciendo es muy solemne. No lo estamos diciendo como una lección aprendida, dominada, no. Estamos todos aprendiendo a confiar en el Señor.
Amén.
Que el Señor nos ayude a confiar más y más en el Señor.
Amén.
No en nuestro trabajo, no en nuestra cuenta corriente, no en nuestra profesión, sino en el Señor.
Amén.
Entonces, esa es la gran disyuntiva que había con los fariseos. Decían honrar a Dios, pero servían también a Pluto o a Mamón, al Dios de la riqueza. Eso no puede ser, porque si uno ama a dos señores, a uno amará más que a otro lo despreciará. Muy bien, ese es el concepto entonces del amor al dinero. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto, digamos, la base bíblica respecto a lo que estamos estudiando. 1 Timoteo capítulo número 6. Mire cómo lo plantea el apóstol Pablo. Versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, mire lo que dice, estemos contentos con esto. Gran lección. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que el Señor bendiga su palabra. Los primeros versículos hablan de manera directa a que nosotros debemos conformarnos, tomar la forma de la sana doctrina de la palabra de Dios. Por eso que dice que si alguno enseña otra cosa, el tal está envanecido, dice. Literalmente en el original significa su cabeza se ha llenado de humo. Se le fueron los humos a la cabeza, nosotros decimos en Chile. Está embotado. Incluso usa el término tonto. Y dice, nada sabe y delira. Esta palabra delirar es literalmente está enfermo, está loco, está afiebrado, hablando cosas que no son correctas a la luz de la palabra de Dios. Por eso que el llamado es a conformarnos a la sana doctrina. Si alguno enseña otra cosa, el tal está enfermo. De los cuales nacen pleitos, envidias, malas sospechas, etcétera, disputas, etcétera. Pero la segunda parte del versículo 5 es una advertencia que estamos viéndola en el tiempo presente, en el tiempo peligroso. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿A qué se referirá con esto de que toman la piedad como fuente de ganancia? La palabra piedad es una palabra original que denota la idea de servir al Señor. Es decir, que toman el culto, que toman el servicio de Dios, la actividad de iglesia, en un lenguaje directo, como fuente de negocio. ¿Qué hace usted si usted está en una iglesia, y quizás auditores que están escuchando este programa ahora, y donde ellos han visto claramente que la iglesia se ha transformado en un negocio, en donde se manipula a las personas para sacar provecho, en donde se manipula a las personas para robarles el dinero? ¿Qué tiene que hacer? Normalmente la gente dice, bueno, el Señor les pedirá cuenta a ellos, pero yo no soy nadie para juzgar. Aquí está el santo mandamiento de Dios. Apártate de los tales. ¿Saben ustedes que algo que resistimos nosotros por nuestra humanidad, ¿cierto?, por nuestra sapiencia humana caída, es que no podemos aceptar la idea de salir, sino que queremos desde dentro corregir. No, el Señor dice, apártate, aléjate de los tales, sale de en medio, arranca. Como decía una persona, le llamaba por teléfono en la radio, ¿qué puedo hacer, pastor, frente a una situación que veo en mi iglesia, esto, esto y esto otro relacionado con esto? Y le decía el pastor, yo no le digo que se vaya de esa iglesia, le digo que salga arrancando de esa iglesia. Es decir, usted tiene que escapar, evitarlos. Acuérdense que 2 Timoteo 3, cuando dice ahí que la característica de los hombres será esto, esto, esto y esto otro, 18 términos, y después dice que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de pastores, de predicadores, de maestros, y que dice, a estos evita, aléjate. Entonces el lenguaje es bastante claro, determinante, no es algo difuso. Los que están afiebrados enseñando otras cosas han tomado la iglesia como un nicho de mercado, como un negocio. y por eso que mortifican a las personas. Y usan estos términos como la avaricia para crear sentimientos de culpa, para que la gente se despoje de todas las cosas. Entonces usan el diezmo, por ejemplo, utilizan esa enseñanza del diezmo que, a ver, la Biblia enseña claramente que el diezmo era un impuesto ¿para quién? Para el pueblo de Israel. El diezmo no era dinero, el diezmo era la producción de la tierra. Y no cualquier tierra, la tierra de Israel. Y por eso que todo lo que producía la tierra era llevado a una bodega que se llamaba alfolí. Y hoy día los facinerosos y traficantes de almas han puesto una cajita que le llaman alfolí para que traigan los dineros de los diezmos. Eso es manipular las conciencias de la gente para que pudieran, para que puedan dar todo lo que tengan y transformar la piedad en fuente de ganancia. La Biblia dice, apártate de los tales. Entonces ahí tenemos nosotros el famoso Evangelio de la Prosperidad, donde se mortifica a la gente. En este concepto de amadores del dinero, amadores de la codicia, como decía alguien, el Evangelio de la codicia, nació ya hace décadas el Evangelio de la Prosperidad, donde te enseñan que si Dios, que si tú eres creyente, Cristo murió por la miseria de la pobreza, ya, por el pecado de la pobreza. Por lo tanto, tú tienes que tener prosperidad. Y si no tienes prosperidad, es porque no estás dando como es debido. Tienes que despojarte. El problema es que ellos llaman a despojarse, pero ellos no se despojan de nada. Todo lo venden. Escriben un libro y ya está en venta. Hacen una obra de teatro, como hoy día en una iglesia están promocionando, y ahí tienen el carrito. Como que la iglesia fuera un negocio, hermanos. Es como que usted se mete a Amazon, ¿cierto? En este lenguaje mercantil de comprar del extranjero, usted se mete a estas páginas web de las iglesias. Quiero ir a ver esta obra de teatro. Bueno, agréguela al carrito. ¿Lo puede creer que eso está ocurriendo en medio de la iglesia? Y ellos son los mismos que critican el Evangelio de la Prosperidad. Es la misma cosa, hermanos, con distinto nombre. Miren, permítame hacer un paréntesis, por favor, hermano. Voy a citar brevemente unas declaraciones de hombres amadores del dinero, avaros, que están transitando, pululando y gobernando las iglesias actuales, según lo que leíamos en 2 Timoteo 3:2. Dice así, escuche bien, por favor. Ser pobre es un pecado. Esto lo dice Robert Tilton, pastor y evangelista de Estados Unidos. Segunda declaración, la pobreza es del diablo y Dios quiere a todos los cristianos prósperos. Esto lo dijo Benny Hinn. ¿Ha escuchado hablar de Benny Hinn? Evangelista de los Estados Unidos. Bueno, Benny Hinn una vez se le hizo una investigación. El hombre vive a cuerpo de rey, una casa, ¿no es cierto?, con cancha de golf y etcétera, tremendo. Y una vez lo entrevistaron, venía entrando en su último Mercedes-Benz, y él dijo, bueno, me cambio de marca entonces, manejo un Honda, para que no me critiquen. Esa fue la respuesta de él. Bien. Escuche bien, dice, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quiere que tengan lo mejor. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben que hoy pueden escribir su propia, escuche bien, orden de compra a Dios. Kenneth Hagin, pastor evangelista de los Estados Unidos. Escuche, la palabra de Dios simplemente revela que la carencia y la pobreza no están en línea con la voluntad de Dios para el que obedece. Gloria Copeland, predicadora y esposa del televangelista Kenneth Copeland, norteamericano. Siguiente declaración. Antes de la venida de Jesucristo, nosotros los cristianos seremos millonarios. Guillermo Maldonado, apóstol hondureño, radicado en Miami, Estados Unidos. Siguiente declaración. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que ponga su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, dice. Lo mismo que está pasando en el billete. Sí. El reino de Dios es sobrenatural usted tiene que oír, yo soy tu amo, dice los billetes. Pero yo no me río porque quien recibe la honra soy yo. Los billetes de 500 que se pongan acá y los billetes de 1000 que se pongan acá. Ana Méndez, predicadora mexicana. Yo le digo a mis hijos, ustedes van a ser millonarios, ustedes van a ser millonarios. Y alguien me retó y me dijo, pastor, ¿por qué dice esto a sus hijos? ¿No ve que los va a llevar al materialismo, los va a poner a pensar demasiado en el dinero? Y yo le dije, ojalá que sea así. ¿Cómo es que no voy a descargar eso sobre sus vidas? Mi hijo me dijo, papá, cuando yo sea millonario, ven. Se lo empezó a creer. Y ese es el poder de la afirmación. ¿Quién dijo esto? Marcos Witt. Pastor, comillas, y adorador mexicano de la Lakewood Church de Joel Osteen. Todos conocemos quién es Joel Osteen, ¿no es cierto? Última declaración. Anule toda ruina y pobreza que amenace sus finanzas. Confiese que Dios multiplicará su sementera. Lo que usted sembró, se multiplicará. Y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Aunque parezca increíble, cada creyente en Jesucristo puede revertir su difícil situación financiera. El Señor enseñó que tanto la prosperidad como la ruina son el resultado de la manera como nos relacionamos con la palabra de Dios. Aquel que la oye y la obedece trae la bendición financiera a su vida, mas todo aquel que la oye y no la obedece atrae la ruina. César Castellanos, pastor colombiano, fundador del movimiento Visión Celular. ¿Qué le parece? Estos son los hombres del último tiempo, los que están adoctrinando a la iglesia en este postrer tiempo. Y si usted no está en sintonía con la palabra, su necio corazón como el mío, escúcheme bien, se va a inclinar a estas claves del éxito. Y vamos a transformar la iglesia en una iglesia que ama el dinero. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 1. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, note lo que dice ahí, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué dice en el versículo 3? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Antes de comentar, miren lo que dice Judas. Muchos enseñaban en la antigüedad que Segunda de Pedro y Judas eran una misma epístola, por la similitud que hay entre ellas. Judas, vamos a leer el versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Entonces nosotros aquí tenemos con claridad, nítidamente, la característica de los hombres del último tiempo. Mire, llevémoslo primero al plano secular. ¿A cuántos diariamente los llaman por teléfono? Usted no sabe cómo se consiguieron su número, ofreciéndole un crédito, una, ¿no es cierto?, capacidad, ¿no es cierto?, de endeudarse de aquí y de allá. Con palabras muy amorosas. ¿Cómo está, don Pablo? El día bonito que amaneció. Adulaciones. Mire, le tengo una buena noticia, ¿ya? Hemos visto su disciplina financiera, le vamos a otorgar, Y la gente dice, bueno, endeúdese hoy día y pague 3 meses después. Otro concepto mercantil que los ideólogos, los cabezones, y tú, se reúnen en la sala, ¿cierto? Para joder a las personas. Disculpen, hermano, que le diga así. Ellos han estudiado para joder a la gente. Sí. Le han ofrecido hace ya tiempo el pago mínimo. Sí. Estos son tips muy interesantes para cada uno de nosotros. Jamás use el pago mínimo, hermano. Sí. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Le llega el dinero, pague lo que debe. Nada de pago mínimo. Porque el pago mínimo está hecho por estos ideólogos, muy inteligentes, pero con un corazón pervertido. Usted está haciendo el hoyo más grande. Se está endeudando más. Y por ese afán de tener, por esa pleonexia, hermano, si yo no puedo cambiar esto o aquello, espere hasta que el Señor le dé los medios para hacerlo. No, es que todos mis compañeros han cambiado esto, veo mi familia que tiene esto, yo voy a cambiar como sea. Y al apóstol usted se endeuda más y más por esta pleonexia, por esta avaricia que está gobernando nuestras vidas, hermano. Bien, llevémoslo eso a la iglesia ahora. Palabras dulces, de bendiciones, de prosperidad. La gente muerde el anzuelo. Con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. Judas dice, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Podemos creerlo que en el seno de la cristiandad están los avaros que quieren hacer negocio de las ovejas. Están los pastores salteadores que lo único que buscan es profitar de las ovejas. Hermano, el negocio de la fe es un negocio suculento, porque prácticamente no tiene costos de operación. Usted un poco de labia, conocer la escritura y manipula a la gente y vamos la entrada, toda utilidad, sin vergüenza. Y nosotros, hermanos, debemos abrir los ojos. Debemos sacarlo el velo religioso y decir, nosotros no estamos aquí para juzgar. Claro que estamos para juzgar, hermano. Lo que no podemos hacer es condenar. Nadie sabe si estos sinvergüenzas que acabamos de leer acá se van a ir al infierno, solamente Dios lo sabe. Pero lo que están enseñando es herejía, es palabra destructora de la fe. A estos evita, dice la Escritura. Entonces, el lenguaje es bastante claro. Estamos en tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y hombres amadores del dinero. Con esto vamos a terminar. Vamos a Lucas, por favor, hermanos, capítulo 12. Yo sé que es un lenguaje un poquito duro, hermano. Siempre está el temor humano de hablar así, pero es tiempo de decir las cosas como son.
Amén.
¿Cuántos hemos pasado por lugares donde se ha profitado con el evangelio? El Señor dijo, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Imagínense usted, el Señor un día eventualmente nos da la capacidad de tener un libro aquí que nosotros podamos difundir. ¿Lo vamos a vender, hermanos? ¿Lo vamos a poner en Amazon? ¿O agréguelo al carrito? Que el Señor nos guarde que no sea así. Por eso nos alegramos mucho cuando nuestro hermano Roger vino acá y lo primero que me dijo, yo odio el merchandising. Merchandising, ¿sabe lo que es? Es traducir todas las cosas a la mercadotecnia, al marketing, al negocio. Entonces vendemos chapitas, vendemos tazones con la cara, ¿cierto?, de los pastores, y vendemos poleras, y en fin. Eso debe salir de la iglesia. Ni siquiera debe estar el concepto en nosotros de hacer negocio con eso. Una buena persona dijo acá, que ya no está, hace muchos años ya dijo, ¿qué tal si vendemos completo y hacemos sopa y pilla y las vendemos para hacer fondos? El Señor de esa manera prospera la iglesia. La Biblia nos entregó claras directrices cómo se financia una iglesia. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, aparte algo, según haya prosperado. Y en silencio. Campañas, venta de entradas, que el Señor nos guarde. Satanás no está muy contento con nosotros, porque tiene un lenguaje que está en las escrituras. Pero hoy día, como el merchandising se ha apropiado de los pastores, ven un nicho de mercado que es tremendo. Entonces usted cuando quiere ir a plantar una iglesia, dicen ellos, usted tiene que ver si hay masa crítica. Mientras viajábamos de Montevideo a Yun, decíamos los hermanos, aquí no hay masa crítica. ¿De dónde salió ese lenguaje antropológico, sociológico, mercantil? Se metió en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque estaba predicho. Hombres amadores de dinero. Lucas capítulo número 12, y con esto nos vamos. Lucas capítulo 12. Por favor, hermano. Versículo 13. Lucas capítulo 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15. Le dijo, mirad, esto también es interesante, mirad es estar atento. Guardaos de toda avaricia, pleonex en el griego, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gran enseñanza directa para la vida del Señor Jesucristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nosotros, hermanos, crecemos en una sociedad antagonista a estos principios. ¿No es así? Entonces, por ejemplo, usted comienza en el colegio. Vamos a hacer todo un recorrido. Nuestros muchachos están en el colegio y le piden el uniforme escolar. Le piden las zapatillas. ¿Qué zapatillas tienen que llevar? Y hay categorías de zapatillas. A veces no hay cómo pagar ciertas cuentas o el sustento diario, pero ahí están las zapatillas que valen un dineral, porque la sociedad nos impone eso. Bien, seguimos creciendo. ¿En qué colegio estás? ¿Cuánto es la mensualidad de tu colegio? Eso te va dando estatus. Después salimos a la universidad, a los estudios. ¿Dónde estudias tú? ¿Qué profesión estudias tú? Esta no vas a ganar tanto nomás. Y después al trabajo, ¿cuánto ganas tu trabajo? Y después me compro la casa, ¿de cuánto vas a tu casa? ¿Dónde vives tú? Después me compro un auto, ¿de qué año es tu auto? ¿Qué marca es tu auto? Y así. Y después morimos, ¿de qué tipo es tu ataúd? Pero es así. Usted viene de madera que lo toca y se llena de astilla, un poquito pulido, y otros con incrustaciones de marfil. Eso es lo que somos los hombres, hermano. Quiero terminar con este comentario. Porque ya la próxima semana vamos a pasar al otro tema. No vamos a dar más duro a esto. ¿Ya? Que es la vanagloria. Cuando dice Eclesiastés que el cierre del ciclo del hombre en este mundo, ¿cierto? Su odio, su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Eso es lo que somos en términos muy sintetizados los hombres. Pero gracias sean dadas al Señor, hermano, que esto no es todo para nosotros. Tenemos una vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.